Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Siguiendo la suerte de los aurelianos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, et m'apporte les problèmes, mon amour, puisque tu m'es. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes.
En el nombre de Jesús, vamos. Dios con nosotros.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que se radicó el presupuesto para el año 2025. Esto es una buena noticia porque se deja una serie de incertidumbres que habían por ahí. En el pronóstico semanal que este conductor hace en un diario nacional, precisamente citaba este punto como uno de los puntos que iban a influir quizás ayer en la subida de la tasa de cambio con algunos otros, y efectivamente así fue, pero desde luego también tuvo que ver ese lamentable, nuevamente, resultado forzado. Y quiero a la ciberaudiencia que me disculpe la opinión, pero es como lo que uno alcanza a percibir de las elecciones en Venezuela, que solamente sus autoridades decidan, pero uno desde acá, con la mayor parte de las informaciones que llegan, y como siente a ese pueblo, ve que hay indiscutiblemente un ambiente que no permite dejar de manera clara que ese triunfo tenga todavía fundamentos absolutamente reales. Están en reconteos, están en una serie de cosas. Dios quiera que las cosas transcurran bien, pero indiscutiblemente lo que se veía era muy distinto al resultado. Y quien recoge los resultados a boca de urna, básicamente da un resultado del 66% a favor de quien es la oposición en Venezuela, y de solamente el 33% de quien se dice haber ganado por parte del Consejo Nacional Electoral las elecciones, con 51%, que las autoridades de Venezuela y que el pueblo venezolano decidan autónoma y libremente ese resultado. Pero uno lo que ha visto acá y que ha visto cómo sufre ese pueblo, indiscutiblemente no deja de ser una noticia que no la pensaba decir, pero en realidad le siembra a uno el corazón de muchísima sensibilidad por tanta población que desde luego pierde la estadía en su patria, es extranjero en otra y que desde luego hubiese anhelado llegar a su tierra. Sin embargo, aquí más tarde vamos a solicitar la opinión de la mesa de trabajo sobre el respecto, pero además de todo esto, qué bueno que hayan radicado el presupuesto del año 2025 y se haya despejado la pregunta que se hacía: ¿cómo se va a financiar el presupuesto? Ya sabemos que hay una desfinanciación de 12 billones de pesos y que se va a buscar definitivamente por una reforma tributaria. Tema que hablábamos en el programa pasado, Joan. Tema que hablábamos en el programa pasado y aquí, como siempre, los hechos nos dan la razón, porque ese es impacto económico sobre el fundamento de la noticia, la verdad medida en estadísticas, norma y una doctrina que se acoge claramente al sustento que se requiere. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia Joan Valentina Castañeda y la nueva integrante del programa a quien presentamos hoy, María José Bayona. Fue estudiante mía de Hacienda Pública. Ese casi que es un prerequisito para estar en este programa acompañándonos, porque de hecho es el tema central de este programa, la Hacienda. María José, estudiante destacada en el semestre pasado, como lo fue y lo es también Joan Valentina Castañeda, que también nos acompaña, y todas las anteriores que han estado acá: Oliva Jaramillo, María Paula Bermúdez, Laura, que fue con quien inicié, etcétera, etcétera. Entonces, María José, muy bienvenida. Usted viene de una tierra que es morena como su color, que le llaman Pereira. Bienvenidísima a este programa, por favor, tenga la amabilidad y se presenta con la ciberaudiencia. Y quisiera de verdad aprovechar el momento para oír la opinión joven de una persona que inicia en el programa sobre lo que es para usted el resultado de las elecciones en Venezuela. Así también lo mismo, prepárese, Joan, para que le conteste y los ciberaudientes sepan qué mesa, qué piensa la mesa de trabajo integralmente. María José, muy bienvenida.
Muchas gracias, doctor. Bueno, saludar a toda la ciberaudiencia, muy feliz de estar acá. Mi nombre es María José Bayona González, estoy en séptimo semestre ya de jurisprudencia, en segundo semestre de periodismo y opinión pública. En este momento, pues hago parte de este hermoso equipo de trabajo. Muy feliz de compartir con ustedes dos mentes brillantes. Estoy muy agradecida de estar acá, de tener el grupo de trabajo que tengo. Y nada, esperar aportar mucho al grupo y que podamos crecer cada día más en este lindo trabajo que tenemos y que Dios nos ha regalado.
Estamos muy contentos de que nos acompañe María José y estarás con nosotros compartiendo desde luego este escenario de la mesa de trabajo, para lo cual te voy a estrenar con lo siguiente. ¿Qué opinas de las recientes elecciones en Venezuela desde el punto de vista de la opinión joven?
Bueno, doctor, la verdad es que yo creo que todos estamos profundamente tristes por lo que está sucediendo en nuestro país vecino. Muchos de nosotros tenemos la fortuna de conocer a millones de venezolanos que han tenido que buscar refugio en nuestro país por la situación económica y social del país donde residen.
Sí.
Me preocupa mucho que las entidades reguladoras no están haciendo su trabajo en este caso. Sabemos que estas elecciones no fueron justas. Sabemos que el pueblo está gritando justicia, está pidiendo justicia y nadie le está brindando apoyo. Las redes sociales en este momento están inundadas de dolor, de impotencia, de mucha tristeza, no solo por parte de los venezolanos, sino por parte de todo el mundo. Todo el mundo está brindando un apoyo incondicional, que es lo que podemos hacer en este momento por este país. Y me parece muy importante y quiero resaltar el rol de las redes sociales en este momento, porque ese es como el granito de arena que podemos aportar en este tipo de situaciones. Y es seguir difundiendo esta información tan importante y que no pase por alto la situación en la que está viviendo esta gente que lucha cada día por salir adelante, que son unos guerreros y que profundamente pues siento el dolor que ellos sienten. Y no le deseo este mal ni a mi peor enemigo y espero que las entidades tomen de las riendas este problema y se pueda solucionar que la injusticia al pueblo venezolano.
Gracias, María José. Su opinión, Joan, para nuestra querida ciberaudiencia, y de paso le digo muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, doctora Morocho, y buenos días, María José, que bueno tenerte en este programa. Bienvenida a la familia de Impacto Económico. Primero saludo en este martes 30 de julio, ya casi se nos va el mes y empieza uno nuevo que es agosto. Un saludo y una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el programa del impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Joan Castañeda y recuerden conectarse con nosotros en todas las redes sociales. Bueno, por un lado, creo que es difícil de creer, doctor.
Sí.
Es una situación que la verdad nos entristece a todos. Creo que hoy tanto Venezuela como Colombia están en shock, siguen procesando todo lo que está pasando. Hay una falta de transparencia, hay una falta de veracidad en los votos. Asimismo, me sorprende, digamos, que varios países están también poniéndose al margen junto con el pueblo venezolano, diciendo no hay transparencia, no hay objetividad y algo está pasando. Lo que hasta la OEA está instando al presidente que subió ahorita, que omitir el nombre, pero que todos sabemos, a que admita su derrota, o que hagan otra vez unas elecciones presidenciales nuevamente. Está en verse, espero que en verdad el pueblo venezolano se pare y alce su voz, porque es algo que no se debe dejar pasar y es algo que hay más de 25 años en una opresión para Venezuela. Espero que muchos venezolanos puedan por fin ver a su familia y reencontrarse. Espero puedan crecer tanto económicamente como encontrarse con su país. Entonces esperemos que haya alguna solución positiva para el pueblo venezolano, doctor.
Qué bonito y qué sensible oír a dos jóvenes expresarse de un problema que todos sentimos y que esperamos se haga justicia. Que se haga justicia y que, como decías, el pueblo siente su verdadera soberanía. Porque no es justo que tanta población sufra por las equivocaciones y actos que han sido tan manifiestos y evidentes y que tienen a una población amplísima sufriendo y a un pueblo tan rico y, la verdad, a un país tan hermoso como lo es Venezuela.
Así es.
Además, hermano. Señores, al fondo ustedes escuchan un tema muy bueno, sí, de una de mis preferidas, Celine Dion, el himno al amor, de el punto que básicamente dejó inaugurada esas justas y Juegos Olímpicos, en los cuales esperamos obtener muy buenos resultados. Ya van avanzando en boxeo, entiendo que nuestra tenista hasta hoy llegó su participación, pero lo hizo destacadamente. María Camila es un ejemplo para la juventud, mis queridas jóvenes aquí del programa, y que me llenan de alegría y juventud a mí también, para permanecer siempre con esa esperanza. Pero también, desde luego, esperamos a las chicas mañana, a las que le dicen las superpoderosas. Yo estoy seguro que Nelson, desde instancias internacionales allá en Madrid, estará viendo el partido. Eso sí estoy absolutamente seguro. Y desde luego, enfrentar a las canadienses, vamos todos por la clasificación. Muchísimas gracias a todos, estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en X, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en X como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno, en TikTok como arroba henry.amorocho.mo. Óigalo bien, María José, ¿lo dije bien o no lo dije bien?
Sí, señora.
¿Cómo se dice ese? ¿En TikTok cómo?
Arroba henry.amorocho.mo, doctor.
Ténganlo bien presente, querida ciberaudiencia, que desde ahí también vamos a estar dejando nuestras opiniones de impacto económico colocadas para el conocimiento de toda la comunidad cibernética. Y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance. Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
bueno, volvemos con un tema que la verdad nos toca a todos los corazones. Hoy estamos románticos. I Will Always Love You, de Whitney Houston. Temazo, una de las mejores, en lo personal, voces femeninas. ¿Qué piensas, María José? Pues Joan, la verdad, concuerdo totalmente, una artista demasiado completa, también fue compositora, productora, actriz, es un modelo a seguir para todo el género femenino. Y un dato curioso es que en 2023 Rolling Stone la premió como una de las mejores voces de todos los tiempos. Entonces estás en lo correcto.
Y yo me sumo a esa opinión. Es mi voz preferida en la parte femenina. La nombré la semana pasada y aquí les estamos cumpliendo. Porque Impacto Económico también es música para sus oídos. Bueno, empezamos con la primera parte de nuestro programa, Economía Global a tu alcance. He simplemente dejado en esta ocasión esta parte para nuestro editorial de Impacto Económico, que lo he decidido llamar Luces en lo Económico y Sombras en lo Fiscal. Y les adelanto, va a ser mi próximo artículo en La Silla Vacía. Quiero adelantárselo aquí a nuestra ciberaudiencia. Vamos desde luego a hacer el análisis de la situación fiscal. Ha habido mucha incertidumbre porque se estaba hablando de un presupuesto de 527 billones de pesos. Y la gente se preguntaba, pero ¿cómo va a ser posible que se ponga el presupuesto más alto de la historia cuando no se está recaudando casi? Cuando la economía no está presentando crecimientos tan importantes. ¿Cómo va a haber tanto gasto? Esa era una preocupación grande. Y comentaba ahorita, iniciando el programa, que en una labor que hago semanalmente para un diario nacional, sí, sobre el comportamiento del precio del dólar, uno de los puntos que decía precisamente, todos están a la espera de qué es lo que se va a decir en el presupuesto. Porque les voy a decir una cosa, el presupuesto público es la foto donde queda impresa y queda impreso el acuerdo entre el Estado y el sector privado para generar la ruta y el sendero de la economía en un año determinado, que para este caso va a ser el año 2025. Y pues entonces les comento que la inversión, en primera instancia, cuando se presentó el marco fiscal de mediano plazo, iba a ser de 99 billones. Y ahorita no he tenido la oportunidad de revisar la radicación, porque se radicó ayer en horas de la tarde, casi a las 7 de la noche. Y nuestras ocupaciones no nos dieron hoy para ver el documento. Y nosotros somos tan respetuosos de que si no vemos el documento no hablamos. Pero para el próximo programa absolutamente todo. Pero lo que se preveía era que ese presupuesto bajaba en inversión de 99 billones a 50 billones. Ese dato está por confirmar, mi querida ciberaudiencia. No lo he visto aún. Simplemente lo que se podía transmitir hasta la semana pasada. Lo tendremos sobre documentos el próximo martes aquí. Pero lo que sí quedó claro es que el presupuesto se radicó por 523 billones, es decir, por 4 billones de pesos menos de lo que pensaba hacerlo el gobierno. Y la gran expectativa que tenían los mercados Oiga, ¿cómo si se hizo una reforma tributaria que terminó convirtiéndose en la ley 2272 de 2022 y que pretendía recaudar más de 20 billones de pesos, ahora se esté hablando solamente ya básicamente a los 2 años de otra reforma tributaria, pero en este caso para financiar un presupuesto que es deficitario? Esa es la gran pregunta. Y ayer la contestó el gobierno nacional al radicar el presupuesto diciendo: definitivamente presentamos los gastos por 523, pero nos faltan 12 billones y los vamos a recoger de un proyecto de reforma tributaria que a manera de ley de financiamiento irá a darle el equilibrio a esa ecuación de rentas y gastos para el año 2025. Es decir, mi querida ciberaudiencia, a prepararse porque va a haber más tributos. Todavía no se sabe, porque el documento de reforma no está, y se lo dijo también Impacto Económico. Si de aquí a la semana entrante hay alguna posibilidad de que se den más muestras de lo que podría ser la reforma tributaria, desde luego se las compartiremos y la comentaremos. Pero lo que sí es cierto, y tomen atenta nota, el presupuesto se presentó desfinanciado y se financiará con un proyecto de ley de reforma tributaria que el gobierno presentará a la mayor brevedad al Congreso de la República por la suma de 12 billones de pesos. Sí, señores, ese es el punto esencial. Y, desde luego, aquí veníamos tratando en la semana anterior, Joan y María José, que si algo caracteriza este programa y ha caracterizado particularmente mi vida, señores ciberoyentes y querida mesa de trabajo, es que he trabajado con la verdad. Y para hacer periodismo objetivo se debe trabajar con la verdad. Ni se desvíe a derecha ni a izquierda, sino quédese en el centro. Y para el caso de nosotros, como nuestro programa, el centro es la hacienda pública y la economía, con el derecho económico nos centramos en ese eje dorsal que constituye, y le digo nuevamente, nuestra carta política, la ley, los reglamentos y las estadísticas. Aquí no nos mueve ideología, aquí no mueve objetividad académica, porque el centro de nuestro público es toda una comunidad que nos escucha en Colombia y más de 40 países del mundo, ¿sí? Y además es esa población joven que formamos y construimos desde unas aulas que con libertad nos permiten construir y formar país. Señores, de esta manera les digo que la verdad yo no veo, y óigase bien, yo no veo completamente, y repito, yo no veo completamente una situación de caos en la economía colombiana, como se viene diciendo en muchos renglones de la oposición. Sí hay manifestaciones de dificultad fuerte. Tenemos un sector comercio que no levanta aún. Tenemos también un sector construcción que no levanta aún. Solamente vienen levantando de alguna manera, ¿sí?, aquellos créditos hipotecarios para vivienda no bis. Y para el lenguaje de ustedes, para vivienda que no es ni de interés social ni de interés prioritario, porque en ella estuvieron rezagados los subsidios. Hasta ahora el gobierno nacional va a decir que va a soltar todos los subsidios y se espera que en este segundo semestre haya una reactivación del sector de la construcción. Apenas se está moviendo el crédito hipotecario en niveles del 10% cuando venía cayendo al 41%. Apenas se está levantando la economía. Pero, señores, así como ha habido caos, así también hay noticias buenas. Tenemos el mejor comportamiento de las remesas. Más de 5.600 millones de dólares. El sector turismo está aportando más de 15 billones de pesos en la balanza cambiaria. 15 billones de pesos en millones de dólares. Tenemos un sector turismo que va subiendo grandemente. Tenemos una agricultura que va subiendo, que no ha permitido que los precios se disparen más, pese a que ha habido problemas climatológicos. Entonces, señores, por favor, en la crítica, no metamos tanto la ideología. No busquemos tanta división y polarización del país. Busquemos más bien que esto se recupere, ¿sí? Pero que cada uno haga lo que tiene que hacer. Que se ubique por el centro de lo que tiene que hacer. El gobierno ejecutando su presupuesto. Los gremios actuando en plena concordancia, en plena compaginación con el sector público central para sacar adelante una propuesta de inversión tanto privada como pública que permitan reactivar la economía en lo que queda de 2024 y en el espacio de 2025, para que con una menor inflación, con unas menores tasas de interés, que de seguro la tasa de intervención hoy bajará 50 puntos básicos en el Banco de la República, termine al final de año en una tasa aproximada del 8% en la tasa de intervención y una inflación que Dios lo quiera esté por los niveles del 5.5 al 6%. Señores, no solamente tenemos nubarrones de recesión. ¿Cuántas veces dijimos aquí, cuando todo el mundo decía que iba a haber recesión, que se acababa la recesión? Que no había recesión, que no iba a haber recesión, que las estadísticas eran claras, que no estaba mostrando recesión, que iba a haber crecimiento económico, y que si había crecimiento económico positivo, no había recesión. Usted no se puede inventar una recesión donde no la hay. No cree crisis, porque crear una recesión es tener gente aguantando necesidades. ¿Sí? No cree crisis. Con una recesión lo que hay es necesidades. Lo que hay es aumento de la pobreza. Lo que hay es hogares que no consumen sus alimentos porque no alcanzan. Colombia viene mejorando en empleo. Colombia viene mejorando en productividad. Colombia viene creciendo. En Colombia no hay estancamiento. El estancamiento se da si no se crece. Y Colombia sigue creciendo. Su ingreso per cápita sigue creciendo poco, pero sigue creciendo. Entonces necesitamos es a una comunidad unida. Los gremios trabajando de la mano del gobierno. El gobierno también debiendo tomar una actitud conciliadora, que, como les repito y lo dije en la anterior versión de impacto económico, emisión de impacto económico, les dije cómo me gustó que el presidente diera el mensaje que pedía perdón por los actos equívocos de su administración. Ya dieron la mano, comienzan a trabajar. Qué bonito sería ver a los gremios, qué bonito sería ver también aquellos que definitivamente producen en Colombia, ¿sí?, unidos con el gobierno, buscando una ruta común en la cual básicamente en ese acuerdo el único que se beneficie sea la población, porque si la población se beneficia, si la población tiene recursos, si la población tiene recursos, demanda, si la población demanda, compra mercancías, si se compra mercancías, crece la economía, si crece la economía, la gente se motiva a producir e indiscutiblemente viene el bienestar de la población. El bienestar de la población no se logra con subsidios, el bienestar de la población se logra con producción. Y la producción se logra si acuerdan tanto sector privado como sector público que están en un país que no debe polarizarse, sino que lo que debe es unificarse para que la población sea la mayor beneficiada y desde luego la economía también lo sea. Por Contera, Impacto Económico opinó. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Diana Ross, dont nous allons voir dans quelques jours le film Mahogany. La voici. Merci.
Bueno, continuamos aquí con este tema que fue escogido por el doctor Henry Morocho. Doctor, qué buen gusto. Diana Ross con la canción Do You Know. Diana nació el 26 de marzo de 1944. En este momento, esta mujer hermosa tiene 80 años. Fue cantante, también fue actriz y también fue vocalista de un grupo muy famoso, no sé si lo conocen, que se llama The Supremes, que fue uno de los grupos femeninos con mayores ventas en todos los tiempos. Esta mujer ha hecho de todo y canta hermoso. A mí personalmente me encanta su música, me encanta su voz y es un ejemplo también para muchas mujeres de color en Estados Unidos. Entonces, muy buena elección, doctor.
Muchas gracias, María José. Quiero confesarle a ustedes, a Santiago y a toda la ciberaudiencia, y don Nelson y Mario que están escuchando ahí también, que Diana Ross es de mis preferidas, porque en la década de los 70, finalizando, sacó una película hermosa, en donde salió una película hermosa donde el fondo musical era este tema, Do You Know?, y la película se llamaba Mahogany. Excelente tema, Diana Ross, qué bien vividos 80 años y qué bien vives en las mentes de quienes en todo el mundo te admiran, y qué bonito ir a la juventud como María José a hablar de esa manera de ti. Pero igualmente, la verdad que aquí hoy estoy rodeado de un público joven, con experiencia, y llega al programa un experto joven, pero muy reconocido abogado laboralista, rosarista, Santiago Salazar, que en algún momento de mi vida fue alumno mío en la especialización de Derecho Tributario, es decir, laboralistas, él también los va a asesorar en derecho tributario, pero aquí en este momento nos va a hacer el favor de poner la ruta en un lenguaje de dummies que él lo sabe manejar, qué y cuál es el ABC de esa reforma pensional. Le doy la bienvenida a Santiago y lo presento ante la ciberaudiencia de Impacto Económico. Santiago, usted tiene la palabra.
Bueno, un cordial saludo a todos los presentes, a la audiencia, en especial agradecimiento eterno al doctor Henry por la invitación, por siempre tenerme en cuenta y por esa gran enseñanza que nos dejó cuando realmente fui alumno del doctor Henry, que lo que él busca es enseñarnos desde el corazón, complementado con el conocimiento. Entonces, muchas gracias por la invitación.
Con todo gusto, Santiago. Marquemos esa ruta que quiere conocer Colombia, por favor, Santiago, de lo que es la reforma pensional en un ABC, en una cartilla coquito de aquellas épocas. Sigue, Santiago, por favor.
Listo, perfecto. Entonces, yo creo que lo primero que vamos a ver es un panorama general de lo que actualmente tenemos, de lo que la reforma pensional, en este caso, nos plantea y a que claramente estamos enfrentados pues ya ahorita con la reforma pensional. Bueno, actualmente se está rigiendo el tema pensional bajo la ley 100 del 93, junto con sus modificaciones, la ley 797. Esto nos permite tener la libertad de escoger en qué fondo queremos estar, ¿sí? En un fondo privado, en un fondo público. El fondo privado es administrado, como sabemos, por Colfondos, Protección, el Mutual, Scandia. Estos fondos que han administrado pues desde la parte privada los recursos de los colombianos, y por el otro lado el fondo público, que es administrado por Colpensiones, sí, que es el régimen de prima media, y el fondo privado es el régimen de ahorro individual. Ahora, en este punto, partiendo de esto, tenemos ya lo que viene, la reforma pensional, que el pasado 16 de julio el presidente Gustavo Petro firmó, sancionó, para lo cual nos indica que a partir del 1 de julio del 2025, es decir, a un año, entrará en vigencia pues como tal la reforma. Listo, entonces partiendo de allí vamos entonces a dar un panorama general pues de lo que es la reforma. Y a partir de allí ya resolver algunas inquietudes. Y al final también vamos a mirar el tema de la sostenibilidad fiscal, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos importantes que tiene la reforma frente a una sostenibilidad fiscal que claramente es lo que nos preocupa a la mayoría de colombianos? ¿Por qué? Porque pues estamos en discusión de si esta reforma realmente va a perdurar en el tiempo, que permita a nosotros los jóvenes pensionarnos, ¿sí? O adquirir una pensión justa, ¿no? Entonces, partiendo de allí, el panorama general es que esta reforma nos plantea cuatro pilares. El primer pilar es el voluntario, el segundo pilar es el contributivo y el tercer pilar es el semicontributivo, junto con un cuarto pilar que es el solidario. Entonces, vamos a ahondar un poco pues, más en estos pilares. El pilar primero, que es el pilar solidario, tiene unos beneficiarios que son las personas en situación de pobreza. Esto que quiere decir que aquellas personas que no pudieron cotizar durante su vida laboral. ¿A quién va a aplicar? A hombres mayores de 65 años y a mujeres mayores de 60 años. O personas con pérdida de capacidad laboral del 50%. ¿Sí? Que claramente certifiquen que no posean una fuente de ingreso. Lo mismo para hombres mayores de 55 y para mujeres mayores de 50 años. Estos tendrán una renta, que acá viene el tema de las rentas, equivalente a 223 mil pesos, que se incrementará cada año. Recuerden que provienen del presupuesto nacional y del Fondo de Solidaridad Pensional, estas rentas. ¿Listo? Ahora, frente al pilar semicontributivo, encontramos que los beneficiarios son las personas que no cumplen con el requisito para la pensión, es decir, que solo tengan entre 300 y 1000 semanas de cotización. Este es el pilar semicontributivo. Hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años podrán recibir una renta vitalicia cuyo valor, acá está en la situación, cuyo valor no podrá superar el 80% de un salario mínimo. Este beneficio económico será costeado a partir de los aportes de la persona o de lo que la persona alcanzó a contribuir frente a sus ahorros. ¿Listo? Para las personas que hayan cotizado menos de 300 semanas, se realizará una devolución de aportes. Esto en cuanto al pilar semicontributivo. Ahora pasamos al pilar contributivo, en el cual que creo que somos la mayoría de las personas, el pilar, y que nos interesa en este tema, son aquellos, va dirigido este pilar a los trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos o personas con capacidad de pago, que precisamente tengan la capacidad de cotizar y en este caso y tendrá un margen de 2.3 salarios mínimos. Esto quiere decir que este umbral permite ya dividir o tener la distinción de que hasta 2.3 salarios mínimos estaremos en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, ¿sí? Y la mesada pensional que esperamos allí es del 65% y el 80% del promedio de los salarios de los últimos 10 años. Esto es para el régimen de prima media y va hasta 2.3 salarios mínimos de cotización. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si una persona cotiza más de este 2.3 salarios mínimos, ¿qué pasa con estos aportes? Pues se dividirá e irá a un fondo privado, ¿sí? Que es el ahorro individual. Este abarcará para aquellas personas que coticen más de 2.3 salarios mínimos. ¿Y qué sucede con este dinero? ¿Qué va a pasar con este dinero? Lo primero es que la mesada pensional en este caso tendrá los dos componentes. El primero, el de prima media, y el segundo, el de ahorro individual. Es decir, lo que pretende con la reforma pensional es que en este caso estas dos prestaciones se unen y se complementan para sumar una pensión única de vejez. Claramente, pues aquí podemos encontrar algunos pro, algunos contra, que más adelante los trataremos para nosotros los jóvenes. Pero igualmente este es el panorama del pilar contributivo. Y ahora, finalizando, el pilar voluntario es a que va dirigido para aquellas personas con capacidad de pago que podrán aportar claramente un monto adicional superior al 16%. ¿Para qué? Pues para garantizar en el futuro una mejor pensión para su vejez. ¿Listo? La renta como tal en este caso se aumenta de acuerdo al saldo de la cuenta de ahorro individual. Claramente, entre más podamos ahorrar, pues así mismo se compensará. ¿Listo?
Doctor Santiago, está haciendo usted una muy buena descripción de la reforma. Y qué bueno es que la población se entere de algo que todo el mundo dice. Bueno, después de esa gran pelea, de que las EPS no salieran, que salieran, que los fondos tuvieran la misma capacidad que antes, o un poquito menos, pero no tanto. ¿Usted qué opina? ¿Cómo quedó eso al final, que se le denomina umbral, y que ante lo mediático que es nuestro país, estén pensando que la renuncia de un señor que ya llevaba como 20 y pico de años de estar ahí se deba de pronto a los efectos de esta reforma? No pregunto tanto por él, sino ¿cómo quedaron los fondos? ¿Será que este cambio con la proporción del umbral que se dio favorece una línea de comportamiento de la administración de las pensiones con posibilidades claras en materia financiera de aquí en adelante, lo que llaman incluso los economistas sostenibilidad fiscal. Hablemos un poquito de eso, mi querido doctor Santiago.
Bueno, aquí frente al análisis de la sostenibilidad fiscal, doctor Henry, audiencia, en este aspecto tenemos varios puntos importantes por mencionar que juegan un papel importante. Aquí ya incluimos algo que pues hasta ahora no he mencionado, y es el Banco de la República. Aquí ya juega un papel importante, y adicional a eso, lo mismo, los fondos privados. ¿Por qué razón? Porque yo, del análisis que se le ha dado, es que precisamente la reforma pensional, que está en búsqueda de ampliar el acceso a una pensión digna y a cubrir sectores vulnerables, su implementación y sostenibilidad son temas que generan pues realmente mucha polarización, mucho debate, ¿sí?, para distintos sectores. Pero yo creo que, como muy bien lo mencionaba el doctor Henry, en este caso el umbral es el primer elemento que juega un papel importante para la sostenibilidad fiscal, que son los 2.3 salarios mínimos. Ese es el primer elemento en el cual podemos sostener, ya que lo que busca la administración es precisamente del fondo público, la que busca ser administrada los recursos en el fondo público es el Banco de la República, quien va a entrar a administrar, vuelvo y digo, hasta el umbral de 2.3 salario mínimo, que es administrado por Colpensiones. Entonces el Banco de la República entra a administrar esos recursos. Este es el primer elemento importante, ya que lo que pues precisamente se busca en aras, nosotros lo que buscamos como tal los jóvenes, es el equilibrio entre la suficiencia pensional y la carga financiera del Estado en las décadas venideras. Yo creo que eso es lo más importante, los dos elementos más importantes. Ahora, el papel del Banco de la República es, no solo se limita a la administración, y acá viene de pronto mi aporte, porque precisamente al solamente limitarse a la administración, pues no generaría ninguna mayor diferencia. Pero esto permite diversificar la inversión para mantener la estabilidad y la previsibilidad de las mesadas pensionales. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues claramente disipa la preocupación sobre un posible uso indebido de los fondos pensionales para fines distintos a los previstos, y una garantía fundamental para la seguridad financiera a largo plazo. Entonces, acá encontramos ya cómo juega el papel de los fondos privados, el del Banco de la República, y claramente cómo ahora se va a manejar los recursos que va a administrar el fondo público por el Banco de la República. Entonces yo creo que podríamos mirar estos elementos, doctor Henry, que son los que lo hacen, hacen sostenible, de cierta manera aportan para la reforma pensional en el tema fiscal.
Muy bien, muchas gracias. Yo invito a que haga una pregunta cada una de mis compañeras en la mesa de trabajo. María José y Joan, comencemos por ti. Joan, ¿qué pregunta le tenemos a nuestro invitado?
Bueno, sí, muy gracias primero por estar acá y por enseñarnos un poco de la reforma pensional. Yo quiero enfocarme más a la población informal. Entonces, ¿cómo se contempla incluir a la población informal de Colombia, que representa la mayor población trabajadora actualmente?
La reforma pensional es que está sonando.
Hay desde luego aquí una situación pequeña de lo que es el encontrar la razón de este sector tan importante para la economía por los niveles estadísticos que tiene, que es la informalidad? Cierto. Muy buena pregunta, Joan. Doctor Santiago, queda usted en el uso de la palabra.
Así es.
Bueno, Joan, muy buena pregunta, y creo que parte de la base que el principal fundamento de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, en este caso, fue incluir precisamente esa informalidad, ¿sí? Precisamente porque lo que busca es que es una realidad de que la mayoría de colombianos no cotizan a pensión, y la informalidad precisamente parte de ello. Por eso mismo, en este caso, encontramos que cuando llegan a su mayoría de edad, existe una gran población que precisamente ya se encuentran en la mayoría de edad y no tienen acceso a una renta, no tienen acceso a una pensión. Por eso mismo, el pilar solidario en este aspecto juega un papel importante, porque precisamente va dirigido para aquellas personas que por la misma informalidad que existe nunca pudieron cotizar a pensión. Parte de ello, este pilar va dirigido a esta población y de cierta manera, pues claramente disminuye la extrema pobreza que existe en esa población que tú mencionas.
Ok, muchas gracias.
María José, tienes el uso de la palabra para una última pregunta para nuestro invitado, y luego despedimos el programa porque el tiempo aquí en radio es inefable. María José.
Muchas gracias, doctor. Bueno, Santiago, yo te tengo una pregunta muy puntual y creo que a todos nuestros ciberoyentes les encantaría escuchar la respuesta, y es que esta nueva reforma pensional, como tengo entendido, ofrece un beneficio para las mujeres con hijos. Entonces, no sé si quieres mencionarnos un poco de eso.
Claro que sí. Bueno, en este caso, para todos los oyentes, la reforma pensional tuvo ese tema de tener en cuenta, sí, muchos factores que la realidad de las mujeres no se tiene en cuenta. Por ejemplo, el tema de la crianza. Entonces, precisamente, lo que implementa la reforma pensional es que por cada hijo que tenga la mujer, se le otorgará 50 semanas hasta un máximo de 3 hijos. 50 semanas de cotización. Es decir, en total estaríamos hablando de 150 semanas que la mujer se pueda hacer acreedora de estas cotizaciones para, pues, complementar las semanas, el total de semanas que requiere para la pensión. Entonces me parece un punto importante. Pero no, mira que no solo para las mujeres, no solo es esto, sino adicional también tener en cuenta que se aplica en esta reforma la reducción gradual a las 1000 semanas. Entonces las mujeres podrán pensionarse alcanzando las 1000 semanas. Claramente esto se dará de forma gradual hasta el año 2036, 25 semanas cada año hasta el año 2036 para, pues, efectivamente dejarlas en 1000 semanas.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias nuevamente, doctor Santiago, por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Que siga teniendo usted hoy un feliz y exitoso día. Y desde luego pasamos a despedir nuestro programa y decirles que el próximo martes nos encontramos a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno. Y me pueden seguir en X, bien mayúscula, como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en LinkedIn como Henry Amorocho Moreno, en TikTok como arroba henry.amorocho.mo y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden la siguiente frase. Sobre todo para este país que lo necesita. Porque nosotros iniciábamos este año con el color esperanza. pues aquí les hacemos y les regalamos esta frase, porque resulta que nosotros, con base en ese color esperanza, nos hemos desde luego fundamentado para expresar esta frase. Hablemos y actuemos con base al idioma de la esperanza, pues es el secreto para que los problemas se vuelvan pequeños y fluyan con efectividad las grandes soluciones. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.